los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. A pesar de las interrupciones de la delegación del régimen de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola logró denunciar las condiciones de las misiones médicas enviadas por el gobierno al extranjero y el maltrato al ciudadano cubano. Carmen María Rodríguez informa.
El viernes 3 de julio en el Consejo de Derechos Humanos vio al doctor Ariel Ruiz Urquiola iniciar su ponencia ante el organismo para ser interrumpido por las delegaciones de Cuba, Venezuela, luego China, pero sí con el apoyo de la delegación de Australia para que el medioambientalista cubano pudiera seguir con su intervención. Luego de su inicial interrupción por el delegado cubano, la dirección del Consejo de Derechos Humanos dijo que el doctor Ruiz Urquiola sí estaba debidamente acreditado por la organización Ingenieros del Mundo para dirigirse al organismo, y el medioambientalista cubano logró hablar dentro del punto de trata de personas en el contexto de las llamadas misiones médicas de Cuba.
Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de
Cuba. Fue interrumpida la intervención del activista cubano luego de que la delegación de Eritrea, al igual que la de Corea del Norte, se sumaron a Cuba para impedirle al doctor Ariel Ruiz Urquiola continuar dirigiéndose al pleno de la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Pero solo después que se le volviera a conceder el uso de la palabra a la medioambientalista en que este se refirió al caso de su hermana.
Ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla, hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana.
Al ser nuevamente interrumpido por el delegado cubano, Ruiz Urquiola aprovechó el siguiente espacio en relación a lo que el régimen de La Habana es capaz de hacer para reprimir al ciudadano cubano.
Para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo régimen de una moderna esclavización, y resumir en la inoculación del VIH al que disiente de la cuartilla en el aula universitaria.
Luego de una última interrupción por la delegación cubana, Ariel Ruiz Urquiola tuvo segundos para referirse a su propio caso.
Sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona en el Hospital Provincial de Pinal del Río.
El vicepresidente del organismo entonces le cedió la palabra a otro ponente al estimar que el doctor Ruiz Urquiola había extinguido todo el tiempo de su ponencia ante el Consejo de Derechos Humanos, que fue consumido por los llamados puntos de orden de la delegación cubana para silenciar al ciudadano cubano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo envió un saludo vía Twitter con motivo de los 244 años de independencia de los Estados Unidos. El alto funcionario dijo que en 1776 los fundadores de Estados Unidos se reunieron en Filadelfia para trazar el rumbo de una nueva nación basada en una idea revolucionaria, que cada persona está dotada de derechos inalienables, otorgados por Dios, y el propósito de un gobierno es asegurarlos, y que este 4 de julio el compromiso se renueva. De otra parte, la oposición venezolana asegura estar protegiendo la reserva de oro del país de lo que definen como un saqueo del gobierno en disputa. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El fallo de la justicia británica a favor de que sea la administración del presidente interino Juan Guaidó y no la del gobierno en disputa Nicolás Maduro la que tenga acceso a las reservas de oro de Venezuela, resguardadas en el Banco de Inglaterra, fue recibido como una victoria de la defensa del Estado de Derecho. En un comunicado, el gobierno interino adelantó que los recursos no serán utilizados en el corto plazo. Guaidó reaccionó en su cuenta en Twitter afirmando que se protegieron las reservas de oro de lo que calificó como garras de la dictadura, y adelantó que las reservas se mantendrán en Inglaterra para su protección, así como la del proceso judicial y de su integridad. José Guerra, parlamentario y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, detalló cuál podría ser el siguiente paso una vez que decidan usar los recursos.
Hay que esperar la decisión que se tome, que analizar todas las circunstancias si es procedente vender el oro, hacer una operación financiera para tener liquidez con él.
En tanto, el parlamentario Ángel Alvarado aseguró que más adelante el gobierno interino no descarta que esos recursos puedan destinarse a la ayuda humanitaria.
¿Y en qué se puede usar esos fondos? Pues bueno, ya son preguntas que quedan para más adelante, pero la respuesta es que sí podría usarse para gasto humanitario.
Civil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia digital, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Las buenas tardes y la bienvenida a este programa especial de Radio Martí. Este sábado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, nos proponemos poner en contexto el significado de esta fecha en los próximos 30 minutos en esta jornada especial donde conmemoramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Vamos a pasar con un invitado de lujo de cara a la celebración del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida acá en los Estados Unidos al destacado profesor de historia, José Alberto Rivera. Profesor Rivera, un gusto, un placer, como siempre, que atienda nuestra llamada.
Saludos, Tomás, y saludos a la bonita audiencia de Radio Martí, especialmente a nuestra gente de Cuba. Y sí, listos para la celebración del 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos.
Cómo no. Profesor Rivera, este sábado, 4 de julio, se celebra un día grande, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pues declaración firmada en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Se cumplen ya 244 años de aquel evento, que yo diría que tiene una proyección de unas proporciones increíbles. En aquel momento, quien fuera después presidente de los Estados Unidos, John Adams, escribió en la raíz, en el tesón del calor, a su esposa Abigail, y voy a citar esto textualmente porque me parece que es importante, y él dijo: el segundo día de julio de 1776, escribió John Adams, será la época más memorable de la historia de América. Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes. Debe ser conmemorado como el día de la liberación, por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, campañas, fogatas e iluminaciones, desde un extremo del continente a otro, de ahora en lo adelante para siempre. Así dijo John Adams a su esposa el día 2 de julio. Como usted sabe, se preveía que este día iba a ser aprobada, pero el Congreso se demoró y se firmó dos días después. Pero las profecías de John Adams me parece que son increíbles. ¿Se cumplió lo que dijo John Adams y lo que comentó con su esposa en aquel momento, profesor?
Si no contamos ahora el 2020 con toda la cuarentena y la pandemia, me parece que...
Lamentablemente, no es el momento, pero se ha hecho hasta hoy, se ha hecho hasta hoy.
Claro, claro que sí. Me parece que a través de los años hemos visto no solamente los fuegos artificiales, que tal vez es la cúspide de toda la celebración, pero sí alrededor de todo ese fin de semana, en este caso fin de semana, ¿verdad? En otros momentos, en otros días de la semana, siempre vemos eventos deportivos, como muy bien mencionaste, el famoso barbecue. Y es estadísticamente es el día en donde más hot dogs y hamburgers se consumen en los Estados Unidos, el día del 4 de julio. Así que John Adams tuvo esa predicción que se ha cumplido a través de estos 240 y tantos de años. Y con todo y eso, en este fin de semana las familias van a estar celebrando. Y hay muchas ciudades, especialmente podemos decir en el sur de la Florida, que he visto que van a presentar sus actividades a través de la internet, en sus páginas de gobierno virtuales, incluyendo hasta fuegos artificiales. Así que esta celebración aún continúa a pesar de la situación actual.
Profesor José Alberto Rivera, ¿cuál es el legado de la Constitución americana? ¿Cuál es el significado de esto que estos hombres grandes lograron en aquella oportunidad? Por cierto, que es interesante acotar, ¿cómo es posible que 50 años después de aquel evento, cuando se cumplieron los primeros 50 años, dos presidentes firmantes de la Constitución de Independencia de los Estados Unidos, John Adams y Jefferson, murieron un 4 de julio de 1826, 50 años después? ¿Qué coincidencia, verdad?
mucha coincidencia, y una de las cosas interesantes sobre estos dos presidentes es que tienen una cierta rivalidad por diferencias políticas, y sí, ambos murieron esta misma fecha, pero la relevancia de lo que es la independencia de los Estados Unidos, la declaración, es la formación de la primera nación democrática moderna, porque sí sabemos que hubo otras repúblicas, como lo que fue en la antigua Roma, hablando, y la democracia en Grecia cuando comienza con Pericles, pero la verdadera república democrática moderna en los Estados Unidos, y con eso luego vamos a ver que se va a crear una constitución, porque no queda simplemente en independizarse, sino qué tipo de gobierno y qué derechos, que es, yo creo que es lo más medular de la Constitución, no es simplemente las leyes y cómo se va a organizar el gobierno, sino los derechos que van a estar respetados o por el gobierno para los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que da el giro a lo que son otros tipos de gobiernos alrededor del mundo en esta época y todavía en el día actual. Así que me parece que la independencia de los Estados Unidos, esta creación de la nueva nación democrática, es lo que en realidad verdaderamente es la celebración, no simplemente la independencia, sino la creación de la democracia moderna.
Profesor, una breve explicación, tenemos algunos minutos, pero ¿cómo se logró llegar a este proceso de la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se logró? ¿Cómo hubo que negociar para lograr consenso y llegar a este proceso?
Bueno, lo primero es, como menciona, son 13 colonias, todas, cada una de ellas distintas, siendo colonias del antiguo Imperio Británico en ese momento. Cada una tenía su gobierno local, su forma de economía a través de la agricultura, si eran más industriales, a través de la pesca, etcétera, etcétera. Así que no todas veían la situación de la misma forma. Hay que señalar también que no todos los colonos americanos estaban a favor de la independencia de los Estados Unidos. Muchos se unieron al bando británico porque ellos entendían que ese era su legado, y eso se llamaban los lealistas, los que estaban a favor de o estaban eran leales a la corona inglesa. No fue una decisión que se tomó a la ligera. Uno de los delegados de los Hijos de la Libertad, del Congreso que se forma en los Estados Unidos, el segundo Congreso Continental en ese momento, era Benjamin Franklin, una persona sumamente famosa, sabia, inventor, escritor, así que era una persona que era como los llamados hombres renacentistas, que eran hábiles en muchas cosas, y él fue a poder debatir estos puntos con Jorge III, ¿verdad? su corte, para demostrar las inquietudes de los colonos. Así que por mucho tiempo hubo un tipo de negociación que en realidad a los británicos no les interesaba para nada que los americanos fueran libres por la economía, lo que producían para ellos. Y al final pues las colonias decidieron que o lo hacían juntos o no podían pelear divididos. Así que finalmente a través de varios delegados de las diferentes colonias decidieron firmar esa declaración de independencia, y el próximo paso definitivamente era defender sus ideales, porque la Gran Bretaña pues no iba a ceder.
A mí me parece que usted ha dado una explicación muy certera, y yo creo que en estas diferencias de las 13 colonias, que a pesar de los puntos discrepantes lograron tener un consenso de que había que firmar un documento que terminó siendo la Declaración de Independencia sobre Inglaterra, a pesar de las diferentes visiones y modos de cómo ver a los Estados Unidos futuro, a mí me parece, profesor, que ahí está la semilla de lo que llamamos y lo que usted dijo que es democracia. ¿Es correcto o no es correcto?
Correcto, sí, es totalmente cierto, porque nuevamente no fue una decisión unilateral, no fue solamente un pequeño grupo, hubo delegados de todas las colonias para poder tomar esta decisión, delegados que fueron escogidos por la población de esa colonia para representarlos a ellos. Así que esto no fue simplemente señalamos a esta persona para que vaya y esta colonia no va a participar. Todos tuvieron su representación. Así que, otra vez, hay una base democrática que comienza mucho antes de la formación de los Estados Unidos, siendo colonias aún, y tomar un modelo de Gran Bretaña, porque ya Gran Bretaña tenía su parlamento, solamente que continuaban bajo el poder del rey. Y utilizando esa misma idea de Gran Bretaña, increíblemente, nació esta nueva democracia en los Estados Unidos, pero sí la decisión fue en conjunto, y lo más bonito de ella es que entendieron que tenían que ser juntos, tenían que ser unidos, y de ahí precisamente sale el nombre de Estados Unidos. Eran 13 colonias distintas, y una vez que toman la decisión de que se van a independizar, pues entonces ya no son distintas, ya no están separadas, sino van a estar unidas. Estados Unidos, de ahí sale el nombre.
Cómo no. Hay otra anécdota importante, otro dato histórico, la historia siempre tan fascinante. También, pues, otro de los padres de la patria que se convirtió en presidente, James Monroe, que no fue firmante de la Declaración de Independencia, pero sí se convirtió, profesor, en el tercer presidente de los Estados Unidos que murió un 4 de julio, que murió un 4 de julio de 1831. Increíblemente, otro de los presidentes norteamericanos, qué coincidencia, el tercer presidente, que después de John Adams y Jefferson, también Monroe murió un 4 de julio, pero en 1831, 6 años después. Qué coincidencia, ¿verdad?
Sí, James Monroe es bastante conocido por lo que se conoce como la doctrina Monroe,
yeah.
y sobre el colonialismo en América. Pero sí, esos son los tres presidentes que fallecieron el 4 de julio, ¿verdad? Increíblemente, pues, la fecha de celebración de la independencia de América.
Bueno, hablando, y esta es la parte final que quiero que usted pueda disertar, porque tenemos una audiencia simplemente, sobre todo en Latinoamérica y en Cuba, enfocada a eso. Me gustaría que en este segmento, profesor Rivera, nos ponga en contexto este proceso de la independencia de los Estados Unidos. Allá ya hace 244 años, un 4 de julio firmada la Declaración de Independencia en 1776. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el firmamento? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el ejemplo que cita este proceso histórico para otros países aún no independizados de América Latina, muchos de ellos todavía bajo la metrópoli de España, y que vieron en la Revolución Americana un modelo a seguir para sus respectivas independencias? Nos gustaría que nos contara un poco al respecto.
Tiro, las 13 colonias se van a convertir en el primer país que se independiza en el Nuevo Mundo, en el hemisferio occidental, en las Américas, como lo quieran llamar, va a ser el primero. Luego de esto va a ser la colonia francesa de Haití, pero Haití, su independencia no necesariamente va a ser motivada por la independencia de los Estados Unidos, va a ser más bien motivada por lo que ocurre en Francia con la Revolución Francesa. Pero increíblemente, los demás países, luego le van a seguir México y Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero si vamos a tomar un país, como sé que la mayor parte de nuestra audiencia también nos escucha mucho en Cuba, vamos a mencionar el aspecto de Cuba. Una vez, Cuba siendo todavía para 1776 una colonia española, una vez que Estados Unidos se libra de la opresión británica, lo que va a acontecer es que se van a abrir las puertas del mercadeo con otras colonias en América. En este caso, una de las colonias más cercanas para Estados Unidos va a ser Cuba. Uh-huh. Así que va a haber una apertura económica entre ambas. ¿Cuál es la importancia de esto? Al haber esa apertura, recuerden que España y Gran Bretaña eran enemigos, así que esa apertura económica, política, social no iba a existir entre Estados Unidos o las 13 colonias y Cuba, pero luego de que se libera a los Estados Unidos, sí va a existir. Así que va a haber un movimiento social, económico y político, cultural entre Estados Unidos y Cuba, y poco a poco las colonias españolas en América, especialmente en el Caribe, incluyendo Cuba, van a crear o se va a sembrar esa semilla y deseo también de independencia. A Cuba le va a tomar mucho más tiempo, obviamente, que los Estados Unidos de lograr la independencia, pero nuevamente, ese movimiento democrático, ese patriotismo que va a nacer en los Estados Unidos, también se va a esparcir, y vamos a tomar, ¿verdad?, la pandemia, pero se va a esparcir como un virus a través de Latinoamérica, y van a querer adoptar, ¿verdad?, esas mismas ideas. Tristemente, muchos otros países latinoamericanos no van a tomar la democracia como la primera opción, pero si esa intención de patriotismo, de darse cuenta que son una nación propia, una cultura distinta, que no quieren estar bajo el yugo opresivo de los europeos, va también a abarcar en nuestros países latinoamericanos.
Profesor, el papel de los inmigrantes, y esto es bueno poner en contexto, revisando algunos textos para hacer este programa, leía que en el siglo XVIII, y hay que decirlo, porque no, las 13 colonias eran prósperas económicamente, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII fueron muy prósperas, lo cual trajo, fíjense qué interesante este proceso, desde 1700 a 1776, cuando se firma la Declaración de Independencia, llegaron a las 13 colonias que en aquel momento estaban bajo Inglaterra, pues una cantidad sustancial, casi 500,000 de inmigrantes, dada la bonanza económica. Muchos de estos inmigrantes se sumaron posteriormente al movimiento independentista. Qué interesante es esto, profesor.
Sí, correcto. Los inmigrantes en los Estados Unidos siempre han sido un factor bien importante. Normalmente pensamos que la mayor parte de los habitantes de las 13 colonias eran británicos, pero no es así. Vino muchas personas de Irlanda, hubo muchas personas de Grecia, hubo personas inclusive ya establecidas de España, porque la Florida, nuestro estado, era parte de España. Luego, para 1813, con la adquisición del territorio de Luisiana, que era de los franceses, lo que hoy es el estado de Luisiana, también tenía mucha influencia francesa. Así que los inmigrantes siempre han sido sumamente importantes en los Estados Unidos, y básicamente es lo que creó la nación, una mezcla, lo que le llaman en inglés el melting pot, una vamos a decir un caldero que incluye ingredientes, ¿verdad?, de todos lados. Y eso es lo que precisamente sucede en los Estados Unidos, y es lo que todavía vemos en el día de hoy. Puedes preguntarle, yo usualmente le pregunto a mis estudiantes que traten de definir e identificar aspectos de la cultura estadounidense, y la mayor parte de ellos me dicen que es bien difícil, porque la cultura estadounidense es una mezcla de las culturas de diferentes países, que posiblemente lo más que une a los Estados Unidos es el idioma inglés, pero más allá de eso tienes una gran cultura de países como Italia, una gran de característica de nosotros los latinoamericanos, asiáticos. Así que hay muchas culturas entremezcladas que no son de ahora, son de hace muchísimos años, y el papel de los inmigrantes en lo que es la construcción del país siempre ha sido primordial en los Estados Unidos.
Profesor, un evento que tuvo mucha importancia, que lo firmó en aquel momento, en 1764, el que fuera en el momento el primer ministro británico, George Grenville, que decidió aplicar un plan de ajuste, lo que se llamó como la ley del azúcar, que esto es parte de lo que la historia recoge, como que posteriormente desata todo el movimiento independentista en los Estados Unidos. ¿Qué fue la llamada ley del azúcar?
Bueno, la ley del azúcar, esto es un impuesto que se estableció en 1764, y básicamente la mayor razón por la cual los colonos en las 13 colonias estaban discutiendo, luchando por su, la violación de derechos, por utilizar una frase, no es más bien por los impuestos. Obviamente a la gente no le gusta pagar sus impuestos, pero esa no es la mayor razón. La mayor razón es que no había representación de las 13 colonias en el parlamento inglés. Ese es el punto mayor, y es por eso que la democracia es tan importante, porque ellos no podían comprender cómo es posible que se están estableciendo impuestos en nuestras colonias con un grupo de personas que no viven aquí, que están a, vamos a decir, 3,000 millas de donde nosotros vivimos, y ellos están tomando las decisiones por nosotros sin saber nuestras necesidades. Ese es el punto mayor sobre la independencia de los Estados Unidos. No tiene que ver con los impuestos, porque aparte de los impuestos también tuvimos, por ejemplo, el 5 de marzo de 1770, hubo la masacre de Boston, y también hubo impuestos sobre el té, y hubo el impuesto del timbre, que eran los sellos. Así que todo eso se fue sumando, pero la verdadera razón era que no había representación de las colonias en el parlamento inglés. Se estaban tomando decisiones y ellos no lo veían justo. Ya podemos ver, obviamente, otra vez, de que desde antes de Estados Unidos ser Estados Unidos, el pensamiento de la representación de la democracia era sumamente importante para los padres fundadores.
Profesor, ¿hay un paralelismo entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa?
Sí, hay unas similitudes. Ambas tienen que ver con la forma de gobierno existente. En el caso de los Estados Unidos, otra vez su gran tirano era Jorge III, rey de Inglaterra. En el caso de los franceses, era Luis XVI, María Antonieta. Pero podemos encontrar una similitud aquí o un punto de encuentro, porque los franceses fueron sumamente importantes para la independencia de los Estados Unidos. Los franceses ayudaron a los americanos, no solamente con dinero, sino enviaron soldados, como Lafayette, enviaron uniformes, enviaron municiones. Es por eso que tenemos la Estatua de la Libertad, por regalo del gobierno de Francia a los Estados Unidos, porque ellos estuvieron unidos. La razón por la cual Francia se une es porque son enemigos de Inglaterra. Pero al final, ambos buscan un punto en común, derechos, los derechos de los ciudadanos. En el caso de Francia, vamos a tener lo que es la Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el caso de los Estados Unidos, vamos a tener la Constitución de los Estados Unidos con la Carta de Derechos. Así que similitudes en ambas. En el caso, obviamente, de Francia, va a tener una conclusión distinta, porque luego de lo que se llama la Revolución Francesa viene el régimen del terror, y luego del régimen del terror viene Napoleón Bonaparte, que se convierte también, se autoproclama emperador. Así que la democracia como tal no llega a Francia como sucedió en los Estados Unidos.
Profesor, un millón de gracias como siempre y felicidades en este 4 de julio, a pesar de estar en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, profesor José Alberto Rivera, en este programa especial aquí en Radio Martí, conmemorando este 4 de julio, el 244 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Gracias, profesor.
Gracias, Tomás. Un abrazo y a ti, a Patricia, y a toda tu linda audiencia, que disfruten esta fin de semana y siempre saludables y cuidándose mucho.
Gracias, profesor, nuevamente al profesor José Alberto Rivera en este programa especial que concluimos así de cara a este 244 aniversario, un día grande, este sábado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en Radio Martí.
Sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del rapero neoyorquino Saint John. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de Enriquito Iglesias, que un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El programa que escucharán en unos instantes está dedicado a recordar, una vez más, la fecha del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Este es un programa especial de Radio Martí. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias asentadas al nordeste del continente americano lograron su independencia de la corona británica y nacieron como país independiente bajo la frase en latín incluida en el escudo de las colonias unidas que dice «E pluribus unum», que traducido al español sería «de muchos uno».
Pero al contrario de lo que cuentan las leyendas populares, los padres de la patria no nacieron con el ideal de la independencia de Gran Bretaña, sino que, como aseguran los historiadores, fueron las circunstancias las que los obligaron a buscar hasta alcanzar ese objetivo. Recordemos la historia.
El vasto espacio oceánico entre la Tierra, que después se llamaría América, e Inglaterra, creó innumerables tensiones entre los pobladores de las 13 colonias y el rey británico.
Los colonos querían, entre otras cosas, representación en la Cámara de los Comunes inglesa, mientras que el rey Jorge III procuró hacer que los provincianos pagaran por lo menos parte del enorme costo de defender las colonias de Inglaterra en el Nuevo Mundo.
Según ha quedado registrado en los libros de historia, la forma como se consideraba al rey en la época de las colonias pasó pronto de ser un soberano benevolente a convertirse en un bruto total.
El 7 de junio del año 1776, Richard Lee, delegado por Virginia, elevó ante el Segundo Congreso Continental la cuestión más urgente jamás presentada ante esa entidad.
La declaración estaba redactada en estos términos. Las colonias unidas son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximiéndose de toda lealtad a la corona británica y todo vínculo político entre ellas y el Estado de Gran Bretaña. Es y debe ser totalmente disuelto.
Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston fueron nombrados para redactar la Declaración Formal de Independencia.
El documento afirmaba lo que ha llegado a ser la base sobre la que se ha erigido la democracia de los Estados Unidos hasta el día de hoy.
Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que a todos les confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Que para garantizar estos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno.
Fue así que el 4 de julio del año 1776, los representantes de 12 colonias ratificaron el documento y la 13ª lo hizo el día 9.
En teoría, el Congreso había declarado el derecho de todo residente de las colonias a participar en el gobierno. Y cuando se leyó la declaración en voz alta en la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Filadelfia, los ciudadanos celebraron el acontecimiento con gritos de júbilo, desfiles y toque de campanas.
Había nacido un nuevo país en las mentes de los padres de la patria, pero todavía faltaba pasar por la experiencia más difícil, que era la experiencia del parto.
El fervor por la independencia arraigó muy pronto entre los pobladores de las colonias, quienes tuvieron que enfrentar una guerra contra Gran Bretaña, la potencia occidental más poderosa del siglo XVIII.
Fue en ese momento cuando Thomas Jefferson escribió: "De tanto en tanto debe reavivarse el árbol de la libertad con la sangre de patriotas y tiranos".
Habría de ser necesaria, coincidían los padres de la patria, la determinación de las colonias unidas para que así naciera la patria del movimiento revolucionario.
Después de varios años de guerra, en octubre del año 1781, el ejército continental aceptó la rendición de las tropas británicas en las colonias, terminando de esta forma la lucha de Gran Bretaña por mantener sus posesiones en el Nuevo Mundo.
8 años más tarde, en 1789, George Washington, el hombre que derrotó a los ingleses en Yorktown, es elegido como presidente de la Unión, convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos de América.
Pasó mucho tiempo antes de que los estadounidenses se dieran cuenta del significado de su día de fiesta, ya que el primer 4 de julio en celebrarse fue en el año 1776, un año después de presentada esta declaración.
El 4 de julio no es simplemente el aniversario de un solo evento, es además un ejercicio en libertad. Es por ello que la diversidad de la celebración quizá explique su atracción casi universal para los estadounidenses.
El socialista contemporáneo Robert Vela ha dejado escrito en uno de sus libros que la libertad es quizá el valor de mayor resonancia y de mayor profundidad para los estadounidenses.
En cierta forma, dice Vela, define lo bueno tanto en la vida personal como política. Con todo, resulta que la libertad significa que los demás lo dejen a uno en paz, que no se le impongan los valores, las ideas o el tipo de vida de otros. Vivir libre de autoridad arbitraria en el trabajo, la familia y la esfera política.
Uno de los padres de la patria y futuro presidente de los Estados Unidos escribió sobre el 4 de julio.
debe ser celebrado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos y deportes, salvas de cañones, campanas, fogatas y luces. De una punta a otra de este continente, de este momento en adelante y para siempre.
Desde entonces, casi pudiera afirmarse cada verano en los Estados Unidos que se anuncia la llegada de la fiesta nacional con banderas, meriendas al aire libre en las tardes y grandes cantidades de fuegos artificiales en la noche. America,
America. Los estadounidenses contemporáneos también celebran la fecha del nacimiento de su nación con la recreación de la lectura de la Declaración de la Independencia en la ciudad de Boston.
Una carrera de automóviles a la cumbre del Pico Pike, Colorado, de 4.300 metros de altura, es otra de las actividades conocidas que se celebran este día.
En la ciudad de Detroit, por ejemplo, suele celebrarse cada año un Festival Internacional de la Libertad, al tiempo que en el estado de Arizona se realizan rodeos, una de las actividades más comunes de la región.
Por su parte, en Missouri tiene lugar siempre un concurso nacional de pintar cercas, mientras que Filadelfia prolonga su día festivo por una semana.
Pero sin dudas el más importante y multitudinario es el que se festeja en la ciudad de Washington, la capital del país, que acoge en sus conocidos parques y plazas, en los que se encuentran los museos y monumentos, a miles y miles de personas que acuden allí para disfrutar de la fiesta de colores que ofrecen los fuegos artificiales.
Por eso hoy, 4 de julio, se han reunido las multitudes en pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Esto para hacer estallar muchas luces de colores y llevar a cabo el ritual más antiguo del país. Algo que les recordará una vez más a los estadounidenses que son libres.
Esta noche, tal y como reza en el escudo nacional de las Colonias Unidas, los muchos se han convertido en uno.
Las primeras descripciones de cómo se debía rendir tributo al aniversario del nacimiento de la nación aparece en una nota fechada el 4 de julio del año 1777, que fue enviada por Thomas Wharton del Comité de Seguridad de Filadelfia a los jueces de la ciudad.
En ella les decía que los verdaderos amigos de la libertad habían expresado su deseo de celebrar festividades e iluminaciones públicas.
Se ordenó, por lo tanto, que hubieran fuegos artificiales en el campo comunal de la ciudad y se solicitó la ayuda de 200 soldados para que pudieran controlar el fervor de aquellos que, en su alegría patriótica, bebieran demasiado.
No fue sino después de 1816 y con el comienzo de una industria local que los fuegos artificiales fueron una vez más una característica común de las festividades.
En los comienzos de las celebraciones, estas empezaban desde la víspera, cuando se encendían enormes hogueras. Y ya en la mañana del 4 de julio sonaban las campanas, así como disparos con armas de fuego y cañonazos.
La década de 1820 se convirtió en una época de enormes banquetes para celebrar el Día de la Independencia, acompañados de discursos y multitudinarios brindis.
En una de las fiestas de Pensilvania se propusieron 32 brindis, uno por el día de celebración, otro por el presidente, otro por el gobernador, y así hasta llegar a 32.
En la década siguiente, la de los 30, se agregaron festividades que se celebraban en las ciudades, tales como espectáculos públicos en gran escala.
Majesty. En la ciudad de Nueva York, el 4 de julio empezaba típicamente con el tronar de los cañones, acompañado por un gran despliegue de banderas, banderines y gallardetes de los mástiles de cientos de barcos anclados en el puerto.
Hasta donde alcanzaba la vista se veían banderas ondeantes y las calles estaban llenas de gente, donde abundaban los niños con sombreros empenachados y espadas de latón, brincando alegremente al son de marchas interrumpidas por las andanadas del fuego de artillería disparado en el parque de exhibiciones militares. Si bien lo celebraban en forma menos espectacular, la gente del campo de ese tiempo esperaba la llegada del Día de la Independencia con el mismo fervor que lo hacían sus contemporáneos mundanos de la ciudad.
Entre los habitantes del campo, también desde los primeros tiempos, era costumbre pronunciar discursos patrióticos antes de pasar a la merienda, acompañadas de whisky, juegos y bailes al son de un violín.
Al oscurecer, se enciende una gran hoguera y se lanzan los cohetes antes de regresar a los hogares.
Durante todo el año, los turistas que visitan Washington D.C., la capital del país, se detienen para observar la bandera que sirvió de inspiración al himno nacional de los Estados Unidos. Oh, say, can you see?
A diferencia de la bandera de hoy, la de principios del siglo XIX tenía una barra y una estrella por cada estado que en ese entonces formaba la Unión.
La bandera del Capitolio, que fue cosida a mano, la confeccionaron en el año 1813, 36 años después de haberse adoptado el diseño de estrellas y barras como bandera nacional de los Estados Unidos.
Durante la guerra de 1812 contra los británicos y después que estos incendiaran el Capitolio y la Casa Blanca en la ciudad de Washington, esta bandera ondeaba en el fuerte McHenry en la ciudad de Baltimore. La noche que los buques ingleses comenzaron a bombardear el fuerte.
La bandera misma fue entregada al comandante del fuerte McHenry y la familia de este la donó a la institución smithsoniana en el año 1907 y subsiguientemente fue puesta en exhibición pública.
El clima y los años han hecho que la bandera tachonada de estrellas perdiera sus colores y su prolongada exhibición a la luz, la contaminación y la humedad la han dañado.
La bandera, por ser un tesoro nacional, fue incluida por la Casa Blanca en sus planes de preservación del patrimonio estadounidense, preparados durante la celebración del milenio.
La bandera dejó de ser exhibida en el mes de octubre de 1998 y se colocó en forma plana para ser analizada con el fin de determinar el mejor tratamiento posible de conservación.
El público pudo observar el trabajo de restauración a través de las ventanas del laboratorio en que se realizaba el proceso.
El 4 de julio de 1811, al cumplirse un aniversario más del Día de la Independencia, en la ciudad de Washington se leyó un discurso del que leeremos algunos fragmentos.
Cada año que pasa, retorna este día tan grato para los corazones de los americanos. Grato porque ese día nació un pueblo libre, y esa es la fianza de su larga permanencia en la libertad.
En dicha época nos declaramos nosotros mismos libres e independientes. Rompimos las cadenas de una tiranía inhumana y uniéndonos entre todos con lazos que consideramos indisolubles, afirmamos nuestra dignidad como una nación soberana.
Este acto fue, continuó el discurso, acaso el más espléndido que se presentó al mundo. Una nación anteriormente bajo las banderas de 13 gobiernos distintos que diferían unos de otros en muchos aspectos importantes, con variedad de intereses, sentimientos y costumbres, y que se prometió a sí misma ante el altar de la libertad, vivir libre o morir.
Con este solemne designio se levantaron todos en masa y se opusieron felizmente a Gran Bretaña, una nación más antigua con 10 veces más poderío militar.
Los hombres de Estado y los soldados de aquellos días fueron patriotas. Su amor al país y a la libertad tuvieron el primer lugar en sus designios.
Hubo una alegría en nuestros mejores y más grandes hombres al exonerarse de la más ardua y peligrosa obediencia. Esta fue la certidumbre de que al descargarse de aquella sujeción, serían coronados con los aplausos de un pueblo virtuoso.
Aquí, compañeros ciudadanos, están las semillas de aquella generosa cosecha que coronó en el glorioso origen de la revolución los trabajos del labrador.
No podemos sino afirmar que la virtud y la unión son los legítimos fundamentos de un gobierno libre. Mientras ellas continuaron, nuestros triunfos fueron ciertos y memorables.
Nuestro ejemplo fue recompensado con la admiración y el aplauso del mundo. En verdad, al terminarse la Guerra de la Revolución, el nombre americano era uno de los más respetables e ilustres.
¿Cuál ha sido nuestro destino desde aquella era? Pues hasta ahora se han confiado las riendas del gobierno a ciudadanos eminentes y virtuosos, quienes han cumplido con sus deberes con tanta fidelidad que continuamos siendo la más feliz y más libre nación de la Tierra.
No obstante que lamentemos la existencia de pequeños males, seríamos destituidos de cualquier pretensión a la verdad o gratitud si no conociésemos y tomásemos toda ocasión a propósito para declarar que nuestra suerte es infinitamente preferible a la de cualquier otra nación.
Este es, compañeros ciudadanos, el resultado de nuestra virtud, de nuestro espíritu y, sobre todo, de nuestra unión. Permítasenos, pues, sostener habitualmente un gran respeto por la forma de nuestro gobierno, por nuestros gobernantes y por nosotros mismos.
Permítasenos elevar la buena fama de nuestro país. Permítasenos tributarle continuado afecto. Permítasenos defenderlo con vigor de cualquier parte que pueda ser atacado.
Cuando se descubre el grado de prosperidad a que han llegado los Estados Unidos, interesa nuestra curiosidad por ser un pueblo nuevo que en nuestros días se ha hecho célebre en el mundo. No interesa menos el saber qué motivos lo incentivaron a proclamarse independiente.
Give us your tired and weak, and we will make them strong. Bring us your foreign songs, and we will sing along. Leave us your broken dreams, we'll give them time to mend. There's still a lot of love living in the promised land, living in the promised land. Our dreams are made of steel.
Vestidos de rojo, blanco y azul, los estadounidenses celebran hoy, en medio de una profusión impresionante de banderas, su fiesta de independencia, soportando altas temperaturas y rodeados de estrictas medidas de seguridad.
En su discurso del 4 de julio pasado, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, alentó a sus conciudadanos a celebrar y a disfrutar de la libertad.
El mensaje que transmitió Bush fue un llamado a la unidad, y lo explicó con estas palabras. Cada origen étnico es conocido y respetado en Estados Unidos. Cada creencia religiosa es practicada y protegida aquí.
Sin embargo, en un instante descubrimos que somos un solo pueblo. Compartimos la misma lealtad. Vivimos bajo la misma bandera. Cuando se ataca a un estadounidense, nos atacan a todos, dijo en referencia a los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001, que causaron la muerte de más de 3.000 personas.
Y como cada año, al caer la noche, los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales se disputarán la atención con los aviones de combate y helicópteros que realicen vuelos de vigilancia.
Así habrá concluido una celebración más del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, el feriado más esperado, por los estadounidenses. Han escuchado un programa especial por el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, que Radio Martí ha preparado y transmitido para ustedes. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. Técnico de audio, Osmar Martínez. Realización, Miguel Paredes. Escribe, Roberto Bermúdez. Y les hablamos,
Anita Bravo
y Bruno Tokers.
Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7335.